Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
Bienvenidos a una nueva edición de Choque de Opiniones, edición virtual. Vamos a hablar esta semana sobre lo último ocurrido en Washington y en Estados Unidos, especialmente una semana con noticias clave, lo que está ocurriendo en la frontera. El gobierno confirma que tiene por lo menos 14,000 menores no acompañados bajo su custodia. Hay debates sobre la seguridad fronteriza. La Cámara de Representantes aprobó dos proyectos de ley, uno para los beneficiarios de DACA o acción diferida y del TPS y otro para trabajadores agrícolas. La pregunta es, ¿qué ocurrirá en el Senado? Voy a presentar a nuestros invitados. Me acompaña Rocío Vélez, estratega republicana, se encuentra en Virginia. Yali Núñez es empresaria, estratega conservadora, nos acompaña desde la Florida. Johanny Adames es directora de comunicaciones de Latino Victory Project, está en Washington. Y Jorge Dávila Miguel es columnista, analista. Gracias a los cuatro por acompañarnos. Comencemos por el panorama y le doy la bienvenida a Johanny, la primera vez que nos acompaña en Choque de Opiniones. El panorama que termina, Johanny, mucha incertidumbre sobre lo que está ocurriendo en la frontera, el debate, la asignación de responsabilidades. ¿Cómo ves que termina esta semana y cómo ves que se va a desarrollar este debate hacia adelante?
Bueno, yo diría que ha sido una semana muy importante para la administración Biden-Harris debido al tema de la frontera y otras prioridades de su agenda en el Capitolio. Yo diría que lo que está sucediendo en las fronteras es algo cíclico, sucede cada año, lo hemos visto por los últimos años, que hay un flujo grande de personas cruzando la frontera a principio de año. Y lo que estamos viendo es que la administración Biden está tomando acción y está tratando de arreglar el caos creado por la administración pasada, y eso es lo que estamos viendo, eso es lo que se está reflejando en lo que está sucediendo en la frontera, y esperamos que podamos colaborar no solo con el gobierno de México, sino también con organizaciones que están trabajando y que ayudan a los inmigrantes en estados como Arizona, California y otros. Entonces yo creo que la administración está tomando los pasos necesarios para asegurar que los menores puedan reunificarse con su familia aquí en Estados Unidos y ayudarlos a salir de los centros de flujo de inmigrantes donde están en este momento.
Yali, ¿cómo ves tú esta semana y lo que está ocurriendo tanto en la frontera como en el Congreso en el tema de inmigración?
Mucha convulsión en estos momentos, no solamente, Juan Carlos, por la pandemia y todo lo que está pasando, sino también por el gran descontrol que estamos viendo en la frontera, como mencionaste, aproximadamente 14,000 niños no acompañados, menores de edad no acompañados que están siendo sujetos a tráfico humano. ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde está UNICEF? ¿Dónde están las organizaciones que tienen que estarse pronunciando al respecto? Esta no es la primera vez. Yo recuerdo cuando estaba hace muchos años ya de reportera, era durante la administración del presidente Obama, me tocó reportar sobre la crisis de menores no acompañados. Lo vemos nuevamente ahora sucediendo bajo esta administración. Son tiempos bastante difíciles. Debe la administración Biden tomar medidas enérgicas para poder erradicar esta crisis, que ya la secretaria de prensa de la Casa Blanca la está calificando como una crisis en la frontera. Entonces, esperemos que se tomen las medidas necesarias por parte de esta administración para erradicarla.
Rocío, hay medidas del gobierno anterior, del gobierno Trump, por ejemplo, la de acoger el título 42, que permite, basado en la pandemia, por razones de salud, devolver inmediatamente a quienes cruzan la frontera. Y eso está ocurriendo. La diferencia ahora es que el gobierno de Biden decidió dejar entrar a los menores no acompañados y los está procesando. Pero cuando uno mira las cifras, esto viene ocurriendo desde hace por lo menos 6-7 meses, que cada vez más llegan más personas de Honduras, Guatemala y El Salvador. ¿Cómo ves el debate político y el manejo que le está dando el gobierno de Biden a la crisis?
Mira, es lamentable porque Biden teniendo una, Biden y su administración, teniendo una excelente oportunidad. Cuando se presentó en los momentos de todas las primarias y verdad, en lo que es el discurso político, era estamos con brazos abiertos, vengan, no vamos a hacer verdad lo como hacía Donald Trump y donde este país obviamente los recibe con brazos abiertos. Y eso está muy bien, obviamente nosotros somos una nación que nos componemos no solamente por los inmigrantes específicamente, y obviamente a nosotros nos encanta, ¿verdad?, los hispanoparlantes, que vengan de Centroamérica y todos lados, pero para mí, y para muchos, a mí no me importa si eres republicano o demócrata, debe ser muy preocupante que niños de 5 años, de 7 años, estén cruzando la frontera solos. Y eso, en términos, ¿verdad?, ya de nosotros, es inconcebible. Pero en términos ópticos políticos, para la administración Biden, Jen Psaki, ¿verdad?, la portavoz de comunicaciones, no puede articular, se le hace más difícil, porque es imposible tú decir, bueno, sí, yo tengo 14.000 niños, cuando yo estaba criticando los niños que estaban en jaula, y eso era una situación donde todo el mundo pudo, tú podías cruzar las líneas partidistas para decir lo que estaba mal. Pues en este momento hay que cruzar todas esas líneas partidistas para, como estaba hablando obviamente Yali, si tú tienes una situación de tráfico humana y de trata humana, esto va a causar que de Honduras, o aunque estemos en una situación de crimen, y yo eso lo entiendo, pero en Baltimore también tenemos una situación bastante fea en crimen, y no podemos estar diciendo, bueno, porque todos estos países están pasando por esto, vamos a dar carta blanca a todo el mundo para que entre al país. Así que yo sé que esto va a ser motivo para los republicanos tomarlo, y yo lo que quiero ver es si va a haber una situación bipartita de entrar, y en lo que me interesa a mí, en la parte de inmigración, no solamente lo de los Dreamers, sino lo de los guest workers permit. A mí me interesa que eso surja. Así que hay un componente que tenemos que ver, pero la crisis hay que atenderla definitivamente.
Y de eso vamos a hablar, de todos esos proyectos aprobados esta semana. Jorge, acabas de publicar esta semana en nuestro portal la columna Crisis en la Frontera. ¿Será Biden el presidente de los inmigrantes? ¿Cómo ves que termina esta semana? Y lo que planteas en la columna habla de un escenario que viene en las próximas semanas y meses.
Sin duda. Esa frase se le atribuye o la dijo el presidente mexicano Manuel López Obrador cuando catalogó a Biden como el presidente de los inmigrantes. Posteriormente, James Saki, la portavoz de la Casa Blanca, con ese nominalismo acomodaticio que tienen todos los políticos, especialmente los que trabajan en la Casa Blanca, dijo que eso estaba hablando de la buena voluntad de Biden, de que Biden no era el presidente de los inmigrantes. Pero ciertamente Biden ha animado la inmigración ilegal de formas indirectas. Cuando estaba en campaña, él fue, como dijo Rocío, proclive a estas cosas. Y en este momento, echarle la culpa de lo que está sucediendo a Donald Trump, a los días posteriores de Donald Trump en el año 2020, es una cosa totalmente irreal. Ya en este momento, en 2 meses, se ha superado prácticamente, o está a punto de superarse, toda la inmigración ilegal o indocumentada, como querramos llamarle, que tuvo Donald Trump en el 2020. El surgimiento de la inmigración fue en el año 2019, pero Donald Trump, podemos criticarlo, podemos decir todo lo malo que es el diablo, etcétera, etcétera, pero tenía controlado el problema de la inmigración. En este momento, la inmigración está en manos de los contrabandistas de personas, poniendo en peligro a esos niños. Les ponen hasta una banda aquí para que aquí sea más fácil identificarlo. Están dirigiendo la inmigración desde México para acá. Como tú dijiste, hay más de 14.000 niños. No serán en las jaulas que se pintaban cuando Trump y cuando Obama, pero son jaulas. Están presos. Y eso ya es una crisis. Que el gobierno de Biden no lo reconozca es otra cosa. Pero es una crisis. Claro, depende de cómo él va a resolver, es lo que termino diciendo en mi columna, cómo se va a resolver esto, si él va a dar pasos adecuados o no, si va a ser realista o no. Pero en este momento ya es una crisis que se debe a la presidencia de Biden, porque él es el presidente. Y como se dice, the box stop donde está el presidente. Así que
bueno, vamos a ir a la pausa. Vamos a la pausa, pero antes de la pausa quiero mostrar algunos números para que veamos la realidad sobre el terreno, sobre la realidad sobre los titulares y las páginas de los periódicos. En septiembre de 2020 fueron detenidas 57.674 personas en la frontera. Estamos hablando de septiembre. Ahí el presidente era Trump y todavía no había elecciones. En octubre pasó a 71.946. En noviembre a 72.111. En diciembre, 74.018. Enero, 78.842. Febrero, 100.441. Se ve un patrón que viene desde el año pasado. Hablaremos sobre las razones y debatiremos sobre lo que esto significa. Vamos a la pausa.
El flujo migratorio ha sido prácticamente constante, con altas y bajas, pero ha continuado, y eso se debe a que las personas que escogen el camino de la migración están huyendo de una situación realmente imposible en sus países de origen. En Honduras estamos viviendo una crisis profunda, es una crisis económica, una crisis ambiental, y ahora a todo eso se suma el COVID, la pandemia del COVID, las tormentas Eta e Iota del noviembre del año pasado, y todo eso ha creado una pandemia de hambre. Se está sumando ahora una nueva pandemia de hambre. Entonces, esto explica en gran medida por qué tantos migrantes siguen llegando a la frontera.
Escuchamos a Connor Walsh, director de Catholic Relief Services en Honduras, sobre las razones que están viendo sobre el terreno. ¿Por qué la gente está viniendo a pesar de que saben que no los van a recibir porque el gobierno de Biden no ha desmontado todas las medidas que había impuesto el gobierno anterior? El único cambio es que están recibiendo a los menores no acompañados. Y hay que destacar, la mayor parte de estos jóvenes del grupo de los 14.000 están entre los 15 y los 17 años. Seguimos con la conversación. Y la pregunta para quien quiera iniciar es, ¿esto sí es simplemente que el cambio de Biden llegó a lo que está ocurriendo, o esto es consecuencia de una situación mayor en Centroamérica? Que recordemos, la estrategia de Trump fue acabar con los programas que había para que los menores no acompañados se procesaran en los países de origen, cortar la ayuda extranjera a esos países y llegar a acuerdos en los que aceptaban la devolución de migrantes que Biden ha dicho no siguen. Entonces, ¿es, Johanny, esto simplemente que Biden cambió y se armó la crisis, o la crisis ya existía?
La crisis ya existía. Sabemos que la crisis realmente está existiendo en Centroamérica, donde las personas tienen que salir de sus países y venir hacia los Estados Unidos en busca de mejor vida. Entonces, es un problema que ha venido sucediendo desde hace ya varios años. Y me interesaría muchísimo saber lo que piensan los republicanos, ya que tuvieron 4 años, 2 de ellos con control de ambas cámaras, y no pudieron solucionar el problema. Entonces, es injusto decir que es un problema solamente de Biden o un problema causado por la transición a la administración Biden, porque hace 4 años ellos tenían control de ambas cámaras. Hace un par de meses todavía seguían teniendo control de la Casa Blanca y tenían a un Congreso demócrata dispuesto a trabajar con ellos. Entonces, no pudieron solucionar el problema migratorio aquí dentro de Estados Unidos, y tampoco pudieron solucionar el problema del flujo de personas saliendo de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Entonces, yo te diría que es un problema mucho más grande, es un panorama más amplio de lo que lo estamos viendo desde solamente el punto de la frontera aquí en Estados Unidos. Como mencionaste, Trump cortó muchísimos programas de ayuda en Centroamérica, cortó muchísimos programas de inmigración, el programa de refugiados donde se procesaban los refugiados, muchos agentes fueron utilizados y fueron removidos para otras partes del programa del Departamento de Seguridad Nacional. Entonces, eso ha creado un caos en el cual ahora se está demostrando públicamente, debido a que Biden, la administración Biden, está tratando de arreglar ese problema causado por los últimos 4 años de descuido.
¿Quién responde?
Yo voy a responder, porque obviamente antes de que tuviésemos a Trump, tuvimos a Obama, que venía con Biden. Y este problema, Johanny, no lo podemos estigmatizar en que sea republicano o demócrata. Esto es un problema de décadas. Y sí, tenemos nuestros hermanos centroamericanos, y obviamente nosotros sabemos, porque en Puerto Rico mucho hermano dominicano también ha querido y ha podido entrar. Esto es una situación bíblica, si la queremos ver, porque obviamente la migración sucede, así como puede hablar el director de Catholic Relief, y hay una situación de tempestad ciclónica. Lo que pasa es que yo me acuerdo el año pasado estuvimos cubriendo todas las primarias, pero también estuvimos cubriendo toda la situación con el COVID, y donde estamos en este momento. Y entonces todo el mundo estaba tan consternado con que se cerraran distintas partes, y donde todos nosotros que hemos tenido que estar más encerrados, pues entonces si tú vas a tener una situación donde viene gente de otro lugar, todavía bregando con una pandemia, nosotros tratando de vacunar en una situación, ¿verdad?, bastante volátil todavía, no podemos entonces decir, bueno, puertas abiertas a todos lados. Las fallas y donde están los asuntos, yo no lo voy a decir que en 3 meses de Biden-Harris y una administración nueva sea todo culpa de ellos. Lo que pasa es que tenemos que reconocer, tenemos una crisis, sí, señores. Y entonces de ahí tú te mueves y dices, y vamos para adelante de esta otra forma. Porque aquí sentarnos a decir, bueno, no, es que lo que nos dejó Trump, entonces yo voy a venir, lo que me dejó Obama, y antes de eso lo que me dejó Bush, y lo que me dejó Clinton, ¿entiendes? Y ahí vamos a estar siempre. O sea, esto más bien es ya tener que buscar, tenemos una crisis, nosotros queremos abrigar y todo el mundo que venga, pero tenemos que tener mucha responsabilidad en la frontera y ver cómo es que nosotros vamos a atender esto, porque tenemos una situación de una pandemia todavía.
Jorge, pero siguen devolviendo a la gran mayoría de las personas que llegan, siguen usando estas medidas que son del gobierno Trump, que les dan herramientas para impedir el ingreso, pero hay otra realidad. Con el gobierno de Trump, Estados Unidos dejó de cumplir sus obligaciones internacionales en el tema de asilo. Y el asilo ha sido una herramienta que le ha permitido a personas que huyen de muchos países, por ejemplo, Cuba, a restablecerse en Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene una obligación internacional de por lo menos escuchar a estas personas y no lo estaba haciendo. Dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que Estados Unidos tiene el imperativo moral de atender sus obligaciones. Eso no significa que un país de 350 millones pueda absorber a 14 mil menores no acompañados como parte de un proceso de simplemente respetar los acuerdos que firmó.
No, sin duda que puede recibir a 14 mil inmigrantes niños y puede recibir a 28 mil y puede recibir a 1 millón. El problema es el comportamiento de la crisis, porque lo primero que hay que preguntar, yo preguntaría, ¿estamos ante una crisis en la frontera o estamos ante un reto? Eso va a definir la conversación, porque si estamos ante un reto y Biden está haciendo todo perfecto, Biden no ha cometido ningún error, todo el error tiene que ver con Trump, la suspensión de los juicios de asilo, entonces estamos claros, es un reto que lógicamente el glorioso gobierno de Biden va a resolver, si la culpa la tuvo Trump, como es general, es decir, ahora, menos mal que Biden no suspendió el título 42 en que permitía devolver a las personas bajo preocupaciones de salud, que es lo que le permite devolver a los mayores de edad, porque si no en este momento habría aquí fueron 130 mil más 60 mil, 200 mil inmigrantes nuevos. El problema no es lo que ha habido, el problema es la proyección y hacia dónde va. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar Biden? Yo pienso que Biden es un presidente preocupado, es un presidente cordial, pero el temor a las palabras es tremendo. Jam Psaki sigue diciendo que es un reto. Y las palabras no modifican la situación, solamente la definen para confundir o para aclarar. ¿Estamos ante un reto o ante una crisis? Ya la prensa está llamándole crisis. ¿Cuál es la realidad de esto? Yo me lo pregunto también.
Yali, este es un tema muy complejo. Vemos, por ejemplo, hablaba yo de Cuba. Reportamos esta semana sobre cómo la gente en pleno invierno se está lanzando al agua y hay desafortunados accidentes. Teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene la embajada cerrada, hay 80 mil visas que no han sido procesadas de personas que ya cumplieron con los requisitos y eso no es prioridad para el gobierno. Cuando uno ve las razones por las que viene la gente, las razones hacen que se arriesguen a situaciones extremas. Eso no es parte del debate político aquí en Estados Unidos.
Totalmente, y te agradezco que toques el tema de Cuba porque no se está tocando en muchísimos otros networks, no se está reportando que hay muchísimas personas saliendo en estos momentos nuevamente de Cuba en embarcaciones, una recientemente naufragó en las Bahamas, hay muchísimos cubanos perdidos en el mar en estos momentos y en Miami se están llevando varios esfuerzos a cabo para ver si se pueden llevar misiones de rescate. La situación no solamente de los cubanos, sino de todos los latinoamericanos en estos momentos es de pensar que las fronteras y que las puertas aquí están abiertas porque se creó una retórica durante la campaña presidencial de que ese sería el caso. Están arriesgando sus vidas, están en los casos de los países latinoamericanos, están enviando a niños con traficantes, los traficantes están hablando por Facebook. Estamos hablando de que estas personas están yendo a Facebook a decir que las puertas y las fronteras de los Estados Unidos están abiertas y los únicos que están ganando son ellos. Lo los únicos que están haciendo dinero de esta situación y beneficiándose son ellos, porque esos menores son sujetos a que los conviertan en mulas, los llenen de drogas para entrar a este país. Esos menores son sujetos a violaciones, abusos de derechos humanos que no deberían estar ocurriendo en este país y que no deberían estar ocurriendo en ningún lugar del mundo. Entonces, cuando hablamos de las medidas que se tienen que tomar al respecto, no podemos nada más pensar en decirle a los inmigrantes que merecen una oportunidad en este país cuando es el tiempo de una campaña presidencial. Tiene que haber un balance, tienen que buscar una medida al respecto que beneficie a los que ya tenemos aquí. Hay más de 11 millones de personas indocumentadas en este país y hay que darle solución a ese tema. Se está viendo que ya se están tomando las medidas pertinentes en la Cámara Baja. Se acaba de trazar un proyecto para DACA también. Esperemos que no se trabe en el Senado lo que sea una medida en consenso, no solamente por los demócratas, una medida en consenso que beneficie a todos los inmigrantes que hay aquí en estos momentos para después podernos mover hacia medidas que ayuden a reformar nuestro sistema migratorio.
Johanny y después Jorge.
Bueno, yo te diría que para aclarar, durante la campaña lo que se habló fue de hacer un sistema migratorio humano. En ningún momento se fomentó el flujo de inmigrantes que le dijeran a las personas en Latinoamérica que vengan hacia Estados Unidos. Simplemente lo que se propuso fue tratar a las personas que están cruzando la frontera con respeto y dignidad. Entonces yo creo que desde ese punto de partida podemos tener una conversación acerca de lo que está sucediendo y no decir que los demócratas lo que dijeron fue a las personas que vinieran, que pusieran sus vidas en peligro, que enviaran a sus hijos a través de la frontera, que es un peligro ese camino hacia los Estados Unidos. Entonces yo creo que vale la pena aclarar que eso no fue lo que los demócratas habían propuesto.
Bueno, vámonos a la pausa. Ya regresamos con más. Estamos en Choque de Opiniones, edición virtual. Esta semana, la Cámara de Representantes aprobó dos proyectos de ley, ambos con respaldo de republicanos. En un caso, 9 de ellos respaldaron el proyecto para regularizar la situación de quienes tienen el beneficio de acción diferida o DACA, los llamados soñadores, y también quienes tienen el TPS o estatus de protección temporal, que ya cobija a los venezolanos. El segundo proyecto es sobre trabajadores agrícolas, y el cálculo es que de unos 2.5 millones de trabajadores agrícolas, por lo menos la mitad estaría indocumentada, y este proyecto buscaría darle mano de obra a ese sector. Pasaron en la Cámara, hubo celebración. ¿Qué futuro les espera en el Senado? Comienzo con Rocío Vélez. Rocío, el mismo senador Lindsey Graham, quien había propuesto una versión propia de regularizar, la señora Susan Collins, quien es importante para cualquier tipo de proyecto porque es una republicana moderada, ya dijeron que por lo que ocurre en la frontera, ellos no pueden apoyar por ahora proyectos de inmigración. ¿Será verdad o esto será la disculpa para un tema que vienen demócratas y republicanos prometiendo hace mucho tiempo y que no se ha concretado?
Esto vuelve, sí, estamos reciclando. Yo me acuerdo cuando estaba, ¿verdad?, de Gang of Eight, y ya no está McCain, obviamente no hay gente que tenga la espina suficiente dorsal para poder promulgar este tipo de acción. Yo estoy de acuerdo con los trabajadores agrícolas, cosas con las que George W. Bush hizo, y definitivamente los soñadores. Y es algo que este tipo de movidas se puede encontrar algo de ambos lados. Y Susan Collins y el mismo Graham se están echando para atrás ahora, primero porque están usándolo, lo quieren usar ahora como soundbites para la campaña del 2022. Aquí está todo el mundo ya corriendo, dirigido solamente al 22. Como siempre, los animales políticos no pueden dejar eso aparte. Y a mí me da pena porque teniendo una oportunidad, esa es la única por donde se tienen que ir, porque el voto hispano cuenta muchísimo, como así lo utilizaron y lo usaron muy bien los demócratas en esta pasada campaña. Los republicanos pudiesen también tomar esto como una punta de lanza y decir, vamos a buscar consenso y vamos a utilizar esta parte. Peleemos por todo lo demás, por la parte del déficit, por la parte donde nos importa la situación, pues que el minimum wage, todas estas cosas. Pero en la parte de inmigración era la oportunidad y yo espero, lo que pasa es que no sé si van a vencer lo del filibusterismo y la cosa esta, pero si no se logra el consenso, volvemos otra vez a los años de las guácaras otra vez y entonces pues estaremos hablando de esto, Juan Carlos, entonces en los próximos 4 años de que no se va a poder hacer nada De verdad que sí, que los republicanos perderían una muy buena oportunidad en este momento, pero ¿qué se le va a hacer?
Johannes, es interesante porque esto es estrategia de campaña, el tema de inmigración, y ya lo están planteando como uno de los temas para 2022, pero otra de las estrategias es tratar de limitar las posibilidades de voto a nivel nacional. 43 estados con medidas para hacer más difícil votar, cuando vimos que en 2020 hispanos y negros marcaron una diferencia. ¿Va a funcionar esa estrategia? ¿Tienen los demócratas cómo contrarrestar estas iniciativas, que en el caso de suprimir el voto es mantener el interés de la gente de salir y de ir a las urnas a pesar de los escollos que se les pongan con estas medidas?
Yo te diría que eso ha sido histórico. Suprimir el voto afroamericano, lo hemos visto durante décadas, que los republicanos son expertos en hacer eso. Yo creo que una de las historias menos informadas y que la gente casi no cubre es cómo el Partido Republicano trata de suprimir el voto latino. Y lo vimos en Georgia, donde ahora mismo están tratando de implementar una nueva ley para que las personas no puedan ejercer el voto de una manera fácil y segura. Entonces yo sí veo que esto va a ser algo, una estrategia nacional de los republicanos de tratar de impedir que las comunidades de color, particularmente la afroamericana y la latina, puedan acceder a las urnas. Y de parte de los demócratas lo que vamos a ver es que van a continuar luchando. Los demócratas son muy buenos en lo que tiene que ver con hablar directamente con la comunidad, llegar a las comunidades, organizarse. Es algo que los republicanos les falta todavía. Es un área donde ellos todavía no tienen esa experiencia de organizar a las comunidades, particularmente a las comunidades que son el margen de victoria en las elecciones. Entonces, lo que vamos a ver en el próximo año, diría yo, es mucho esfuerzo para asegurar que las personas tengan la información, que las personas sepan lo que está sucediendo en las legislaturas estatales y que puedan organizarse y pedir a sus políticos que no implementen estas leyes, que no pasen estas leyes, y el Partido Demócrata se va a organizar.
Okay. Yali, ¿no estás de acuerdo?
Sí, porque no me parece correcto que se diga que el Partido Republicano trata de suprimir el voto latino. Yo estuve en contacto directo trabajando por 4 años con el partido, aproximadamente 4 años trabajando el voto latino, trabajando el partido también el voto afroamericano. Tienen un vocero en estos momentos para la comunidad afroamericana y se trabajó fuertemente, no solamente a través de políticas y a través de hechos que se pudieron ver y palpar, sino también a través de ir puerta a puerta, tocando a cada vecino y explicándole y comunicándoles cuál era el mensaje para poderse ganar el voto. Los esfuerzos no se escatimaron y me parece incorrecto que se diga que el partido trata de suprimir el voto, porque la realidad es otra. La realidad es que yo la vi de cerca y que se trató de hacer el esfuerzo más grande y un gran esfuerzo por parte de todo el equipo por buscar y por ganarse el voto latino. Y lo que sí te puedo decir es que se dieron muchísimos artículos de prensa, Giovanni, donde mencionaban la supresión del voto latino por parte de la campaña del presidente Biden. Y fue muy lamentable porque fueron a nuestros hermanos puertorriqueños,
Yali,
algo que se dio en el centro de la Florida.
Pero hay 43 estados donde las legislaturas republicanas están pasando medidas para hacer más difícil el voto en 2022. Eso no es parte de la campaña anterior, es parte de la campaña de ahora. En Georgia, por ejemplo, grandes empresas por presión comunitaria se han pronunciado en contra y han anunciado la suspensión de donaciones porque medidas, por ejemplo, suspender el voto los domingos, que favorece a las comunidades negras, es una de las medidas que estarían tratando de implementar los republicanos.
Lo que puedo decir al respecto, yo no estoy ahora dentro de la CIA, entonces no sé cuál sería la estrategia que están manejando con respecto a esto en este preciso momento, pero lo que sí puedo decir es que el voto se trabaja no solamente desde las políticas que quieren implementar por parte del Congreso, se trabaja a nivel de comité, se trabaja a través de grassroots, lo que le dicen en inglés, el trabajo de los voluntarios que salen en el terreno a ganarse el voto y de las actividades que se hacen. Y si esas actividades en campaña, porque las campañas operan, y esto muchas personas no lo saben, es por esto una de las razones por las que abrí mi propia compañía, por el conocimiento que adquiría respecto a las campañas, trabajan independiente a los comités. Entonces, cada campaña en las primarias no son apoyadas por el comité grande, como es, por ejemplo, el RNC o el DNC. Tienen que llegar a las generales. Entonces, a nivel de campaña hay que ver los esfuerzos que está saliendo en las campañas individuales antes que llegue a ese nivel de comité para que se puedan tomar medidas al respecto. Entonces, por eso es que digo que me parece injusto esta afirmación.
Y lo reconozco, en campaña es diferente, pero sí hay una movida a nivel nacional para restringir el voto. De eso vamos a hablar cuando regresemos de la pausa, porque sí hay un cambio demográfico y hay esfuerzos por una realidad. Más personas votaron por Biden que por Trump, y la perspectiva es, si eso se mantiene hacia el futuro, cuáles son las posibilidades de los republicanos de recuperar mayorías y de recuperar la Casa Blanca. Ya volvemos. Hablábamos, Rocío, del cambio demográfico, y fue una realidad en estas elecciones. Por la pandemia muchos decidieron votar por correo, votar de manera no presencial, hacerlo de manera anticipada, y esos son los cambios que estas legislaturas lideradas por los republicanos quieren cambiar. Hay una realidad, ese cambio demográfico no le favorece al Partido Republicano, y a eso corresponden estos esfuerzos para reducir el impacto de grupos como los negros, que cambiaron los resultados en Georgia, los hispanos, que ayudaron en Arizona y en Georgia. Esto no es una especulación ni una teoría conspirativa.
No, fíjate, pienso que es un buen argumento, lo debemos discutir quizás en un programa, ¿verdad?, entero, porque yo este próximo año 22 es un ciclo electoral mucho más corto, y en eso los republicanos hemos podido saber ganar a través de los años. Creo que en el 2018 Nancy Pelosi, muchísima gente salió y capitalizó de los esfuerzos que tenían en las distintas legislaturas, ¿verdad? En este pasado año, en las generales de este momento, hubo una pandemia, ¿sí? Hubo muchas diferentes legislaturas, especialmente Pensilvania, Arizona y Texas, sitios donde anteriormente tú no tenías, dos semanas antes, que tú autorizabas para que todo el mundo fuera a votar al WIPPO sin estar revisando las firmas, exactamente dónde estaba la dirección. Y yo lo que creo es que las legislaturas se dieron cuenta, y cuando vieron todo el panorama, dijeron, no, nosotros vamos a corregir lo que vaya de aquí en adelante, porque esto es aprender de los errores. Yo le doy todo el aplauso al Partido Demócrata, sacaron su gente a votar. Donde va a estar el asunto aquí, señores, no va a ser en que si se suprime o no. El que va a ganar las elecciones el próximo 22 y luego en el 24 es el que haya prometido de verdad el minimum wage y no lo cumplió. El que se le iba a cancelar la deuda de los préstamos estudiantiles y no lo cumplió. El que le iban a dar un cheque de verdad de 2.000 pesos y fue de 1.400. Toda esa gente de Georgia le va a pasar factura a Biden y a su gente, y en cada uno de sus distritos hay que ganarse las elecciones, no solamente con promesas de verdad vacías, sino con hechos y actos. Y eso es lo que va a suceder.
Pero acá hay una realidad, Jorge. Cuando uno mira, por ejemplo, el fiscal estatal de Texas, Ken Paxton, hizo una investigación, miles de horas para encontrar fraude en las elecciones, encontró 16 instancias de direcciones equivocadas, no encontró fraude. Y la verdad es que en Estados Unidos, estadísticamente, el fraude electoral no existe. No es que no haya casos, no es que no haya irregularidades, es que son tan pocos para la gran cantidad de votos que la gran mentira que propagó Trump de un supuesto, y que sigue repitiendo, que sobre un supuesto robo de la elección no existió. Entonces, aquí estas medidas, no sé si, como dice Rocío, es que se dieron cuenta de errores y los están corrigiendo, o se dieron cuenta del panorama que enfrentan.
Y yo creo que hay una gran confusión en la cantidad de información que hay disponible y en el discernimiento de esta información. Y ahí, si tú me permites, hay un factor indispensable o muy importante en este caso, que es el partidismo cerril que hay entre los republicanos y los demócratas, y el partidismo que hay en la prensa también. Tal vez podemos decir que la verdad absoluta no existe, pero sí existen verdades y existen mentiras a nuestro nivel. En las partículas subatómicas, como dicen los físicos cuánticos, la verdad y la mentira no existen. Es decir, lo mismo es verdad que es mentira, pero aquí hay una verdad y no nos ponemos de acuerdo. Hay tanta cantidad de información que un cerebro normal no puede procesarlo. ¿Y de dónde espera guía? De la prensa. Y la prensa está partidarizada de un lado o de otro. Por ejemplo, en esto que se está hablando, para concretar un poco, yo no entiendo, y aclárame si es cierto o no, que el Partido Demócrata está pidiendo que no haya identificación, que no se identifiquen las personas cuando van a votar. ¿Esto es cierto? Tener una cartilla electoral y decir dónde yo vivo.
¿En dónde tienes cartilla electoral?
Yo creo que también por eso
te ayudaríamos. Tienes que registrar, pero cuando vas a votar no te piden el documento para pedirlo. Claro, en el estado en el que yo vivo no se tiene que presentar.
Bueno, Johannes. Bueno, yo te voy a enseñar mi cartilla electoral ahora.
Johannes, entonces, ¿quiere responderle a Jorge?
Yo te diría que esas son trabas que crean particularmente el Partido Republicano.
Obviamente, que claro, los republicanos.
En su mayoría, si lo puedes ver, claro, históricamente claro. Se ven en estados donde tienen mayoría republicana, los republicanos son los que están en el poder, donde crean esas trabas, donde las personas tienen que enseñar su cartilla de elector y también tienen que traer identificación. Entonces sabemos que son estrategias para impedir que personas, especialmente personas con bajos recursos, que no tienen acceso a poder pagar cientos de dólares para ID, licencia de conducir o para sacar su pasaporte, ¿cierto? Puedan ir. Por supuesto, un pasaporte cuesta dinero, sacar una identificación cuesta dinero. Entonces son estrategias que están hechas para que cierto grupo cierta parte de los electores no puedan votar. Entonces son solamente algo tan pequeño como eso que impacta el resultado final de las elecciones.
Y de eso surge, pero espere, es que esto, Jorge, no es algo que apareció en el vacío. Eso está documentado. De ahí surge la Ley de Derechos Civiles y de ahí viene el movimiento de los derechos civiles. Porque recuerden que originalmente en Estados Unidos los negros y los indígenas no eran considerados plenamente personas, eran 3/5 partes de una persona. Y esa lucha por el voto lleva muchos años en Estados Unidos, y los esfuerzos para suprimir se han dado.
Las leyes de Jim Crow fueron hechas todas por el Partido Demócrata. Todas por el Partido Demócrata. Que eran los que dominaban el sur. Jim Crow es demócrata completo.
Pero es que, Jorge, nadie está diciendo que nadie está libre de pecado. Lo que estamos diciendo es que en este momento las legislaturas republicanas son las que están tratando de cambiar las leyes porque no tienen el control para impedir que voten quienes votaron en el último comicio por los demócratas. Está documentado, no es una opinión, es un hecho, y no hay diferentes clases de verdades, como decía Kellyanne Conway, los datos alternativos no existen. Hay verdades y hay mentiras. Vamos a la pausa. Entramos en nuestro segmento final, las conclusiones de nuestros invitados. Voy a ir al revés, voy a comenzar con Jorge Dávila Miguel. Primero el caballero, luego las damas.
Bueno, en primer lugar, déjame aclarar, líbreme Dios de convertirme en un defensor de los republicanos. Yo no estoy parafraseando a un dicho político de mi país de origen, que es Cuba. Había alguien que decía, no, ni con unos ni con otros, con la República. Yo trataría de decir, ni con republicanos ni con demócratas, porque hay santos y bandidos en las dos partes, sino con tratar de decir la verdad. Y para decir la verdad y terminar rápidamente, creo que en este momento hay una crisis en la frontera y hay que ver cómo Biden lo resuelve. ¿Cómo va a conducir esto hacia adelante? Porque de esto, como dijo mi compañera Rocío, depende las elecciones de la Cámara Baja en el 2022.
Pues vamos con Rocío. 2022 y elecciones intermedias, Rocío, que terminan favoreciendo al partido de oposición.
Sí, definitivamente, pero estamos en el 2021, muchos retos, definitivamente muchas crisis, pero yo estoy confiada en que vamos a poder encontrar consenso y tenemos que encontrar soluciones. Estoy de acuerdo con Jorge. A mí tampoco. Yo soy republicana, pero en realidad me encantaría defender la República y obviamente los 50 diferentes estados, que son 50 países para mí, siempre lo he dicho, cada uno con su peculiaridad. Respetar lo que es la responsabilidad individual, pero en el colectivo. Y en este momento todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Yo lo he dicho, quiero darle estos 100 días, por lo menos esos 100 días, al presidente Biden y vicepresidenta Harris, de que hagan su trabajo y su labor. Luego, después de junio, yo voy a empezar a atacar más. Mayo primero en adelante, yo creo que ya entonces podemos que se acabe un poquito la luna de miel, pero por ahora espero que podamos encontrar consenso y soluciones a esta crisis.
Pues yo estoy acá anotando la fecha, primero de junio. Hablamos entonces esa semana. Yali Núñez.
Bueno, definitivamente creo que la palabra clave que han usado nuestros colegas que previamente estaban hablando es la palabra consenso. Creo que es importante que en estos momentos tomemos la palabra consenso y la palabra balance en cuenta, que encuentren una solución que beneficie al pueblo en general estadounidense, que son los que están contribuyendo. Estamos en temporada de taxes, no muchos está saliendo el dinerito del bolsillo y hay que pagar esos taxes, y esos taxes, acuérdense que va a las diferentes crisis y a los diferentes programas comunitarios que tenemos en nuestro país, recuerden perfectamente que ustedes son los que definen, más allá de cualquier ley que se ponga, tampoco se puede echar a un lado la opinión de todas las personas que votaron republicano en el pasado. El presidente Trump en su momento, ahora tenemos al presidente Biden, y hay que el éxito del presidente Biden va a ser el éxito del pueblo estadounidense. Yo deseo que triunfe en ese aspecto para que todos los estadounidenses podamos beneficiarnos, pero también espero de él que cumpla con las cosas que prometió en cuanto a mejorar un sistema, no echar hacia atrás y dar pasos hacia atrás en lo que es esta crisis que se está viviendo migratoria en este país. Y que podamos buscar, como dije al principio, un consenso de opiniones para poder lograr una solución en la que ambos partidos principales en este país, que son el demócrata y el republicano, estén de acuerdo y que todos beneficiemos en respecto a eso.
Y cerramos con Johanny Adames.
Juan Carlos, yo estoy de acuerdo con mis colegas, consensus, que los republicanos vengan a la mesa de negociación, que saquemos el tema de inmigración hacia adelante, que podamos tratar el tema de una manera humana, de una manera consistente, y además salir de la pandemia. Salir de la pandemia es algo que ha afectado a nuestra comunidad latina particularmente más que a otra, y sacar y darle un voto de fe al presidente Biden, a su administración, para ver los cambios que están tratando de implementar. Salir de la pandemia, salir del problema económico también derivado por la pandemia. Entonces yo diría que de igual forma, unidad, a sacar al país adelante, y eso lo estamos viendo de la mano del presidente Biden.
Johanny Adames, directora de comunicaciones de Latino Victory Project, también Yali Núñez, empresaria y estratega conservadora, Rocío Vélez, abogada y estratega republicana, y Jorge Dávila Miguel, es columnista, periodista. Muchas gracias a los cuatro por acompañarnos en esta edición de Choque de Opiniones y a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Nos vemos el lunes en directo USA y el próximo domingo de nuevo aquí en Choque de Opiniones, edición virtual. Hasta luego.